saludos son para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Francisco Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Y Leonardo Costa, que ya habló y dijo. ¿Qué tal, Leonardo?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Vamos al primero de los temas de nuestra charla hoy. El presidente José Mujica recibe mañana a los líderes de la oposición y del Frente Amplio con la intención de firmar ya los acuerdos sobre cambios en la educación surgidos de estas conversaciones multipartidarias. El encuentro se produce con un ambiente un poco enrarecido sobre cuál va a ser el contenido exacto del texto que estará arriba de la mesa. Recuerden, después de la reunión del 24 de enero pasado, los representantes de la oposición afirmaron que se había arribado a un entendimiento que incluía el fortalecimiento de los centros educativos a nivel secundario, la creación en el interior de una universidad dedicada a la formación tecnológica y el establecimiento de un sistema de doble voto para el presidente del CODICEN y los presidentes de los consejos desconcentrados, que les permitiría a estas autoridades tener mayor peso de decisión en las discusiones que se celebraran en esos organismos, sobre todo cuando se requieren mayorías especiales. Pese a que esa última idea, la del doble voto para presidente del CODICEN y presidentes de los consejos desconcentrados, fue una iniciativa del propio presidente Mujica, el Frente Amplio, a través de Jorge Brovetto, su presidente, anunció esta semana que no va a acompañar ese punto del acuerdo y que, por lo tanto, no estará en el documento final. Eso sorprendió a la oposición, que incluso desde el lado del Partido Colorado, a través de Pedro Bordaberry, anunció que si eso se confirma, no va. Larrañaga, en cambio, optó por poner paños fríos e intentar alguna vía de aclaración. Esa aclaración llegó en el día de ayer, cuando el presidente Mujica se comunicó con Larrañaga y le dijo que ese tema finalmente estará. Palabra más, palabra menos, señaló, según la crónica que hoy publica el diario La República, ese punto lo propuse yo, por lo tanto, el Frente Amplio lo acompañará. ¿Qué han sacado ustedes en limpio de todo esto?
El acuerdo es muy importante para Mujica. Es bastante elemental lo que estoy diciendo, pero la posición de Brovetto en ese sentido queda, de acuerdo a lo que dijo el presidente, bastante desautorizada. El problema es que Brovetto quizá esté reflejando lo que algunos sectores del Frente Amplio están pensando, y de vuelta se plantea, como en tantos otros temas de gobierno, que la posición del presidente no necesariamente es la posición de todo el partido Frente Amplio, que es el partido que da las mayorías en el Parlamento. Sin embargo, se ha jugado con esta aclaración que hizo el presidente a darle la legitimidad y a respaldar el acuerdo con los partidos políticos. Por lo pronto queda muy claro de que Brovetto dijo algo que no era lo que había ocurrido en la reunión. En la reunión efectivamente se había pactado el doble voto para el presidente del CODICEN, así lo salió a decir el presidente de la República. Queda desautorizado un Brovetto que de todas formas ahora con las elecciones de presidente de Frente Amplio a partir de mayo va a perder peso, o sea, no va a estar más en la palestra pública. Pero hay que ver si de todo esto surge que efectivamente haya un acuerdo de educación que se lleve a la práctica con eficiencia y con claridad, algo que dependerá también de los sindicatos, que por supuesto es otro problema que tiene el presidente.
Gabriel, ¿tú qué sacaste, cómo observaste la salida de Brovetto y todo el revuelo que se armó después?
Bueno, yo creo que esto sigue mal y sigue muy confuso, ¿no? Reinó la confusión a la salida de la reunión de enero, en la que hasta Mujica, recuerdo que tuvo que salir en una audición de radio a criticar la euforia con que se había anunciado, que prácticamente parecía que el único punto que había existido era este, y se aclaró que no, y se llevó un documento y una discusión dentro del Frente Amplio. Para mí, primero, hay una propuesta claramente que es del presidente Mujica. Esa propuesta no había sido discutida con el Frente Amplio en ningún sentido antes, nunca. Y creo que hay un problema serio acá, en el sentido de que es cierto que el presidente Mujica hizo una apuesta muy fuerte a este pacto, también lo hicieron sectores de la oposición que están planteando muy fuertemente esto. El tema es el siguiente: uno reflexiona y ve en los tres puntos que están, que el fortalecimiento de los centros es un tema bien importante, la creación o el fortalecimiento de la UTU, la creación de una nueva instancia como la Universidad Tecnológica también. Pero después está este planteo que es muy polémico, que es básicamente fortalecer el poder político en los órganos de conducción de la enseñanza. Y yo creo que no es una postura sola de Brovetto, que hay muchísimos frente amplistas, entre ellos una carta de muchos educadores, de más de 130 educadores frente amplistas, de casi todos los partidos que está circulando ahora, que alertan sobre el peligro, que no creen que sea una solución que aumente la incidencia y el papel político dentro de la enseñanza, y que siguen reivindicando una cosa que es histórica de la izquierda, que no es de Brovetto, que además fue rector de la universidad, que es la autonomía de la enseñanza. Y yo creo que todo esto, que se pueden hacer acuerdos políticos, que son muy importantes, pero creo que es muy importante el acuerdo social, y que además que no soluciona nada aumentar el peso político en la educación, sinceramente.
Hoy en la prensa de esta mañana aparecen voceros tanto del Movimiento de Participación Popular como de Asamblea Uruguay, diciendo, nosotros estamos de acuerdo con la idea del doble voto para los presidentes de los consejos. Tú decís que otros grupos del Frente Amplio no están en la misma posición.
Yo creo que no hay una posición.
¿Cómo sería el mapa interno?
Creo que no hay una posición uniforme en el Frente Amplio sobre eso, claramente, que hay una diferencia clara sobre el asunto, que se expresó además, que no es novedad, lo conversamos acá en la tertulia, se expresó también cuando la votación de la ley de educación, que ahora está cuestionada, que ni siquiera se ha llegado a aplicar en su totalidad y que fue muy cuestionada en el Frente Amplio. Pero además yo creo que el problema no es, sinceramente no creo que sea el problema el doble voto simultáneo, o sea que para algunas cosas incluso ya el reglamento de la ANEP lo permite sin necesidad de ningún cambio de nada, sino que esto expresa un énfasis que claramente tiene esa posición el MPP de Asamblea Uruguay y la oposición, de que las soluciones a los problemas de la enseñanza pasan por aumentar la incidencia política y de los partidos en la enseñanza, y otro sector muy importante, desectorizado y no, y por supuesto de mucha gente como Miguel Soler, como un montón de docentes y referentes históricos de la educación, de los sindicatos y no, que entienden todo lo contrario, y que plantean que no, que hay que fortalecer la autonomía y que esto es un avance sobre la educación que no soluciona los problemas.
Creo que con la intervención de Gabriel queda un poco más claro por dónde vino entonces este cortocircuito que quedó expuesto a comienzos de la semana, ¿no?
Y que sigue expuesto, que no se arregla ni si se firma ni si no se firma.
Leonardo, ¿tú? ¿Qué dices?
Sí, creo que ha hecho una muy buena explicación, Gabriel. Y el tema de fondo es si la autonomía es la solución a los problemas educativos o si por el contrario debe el poder político intervenir en el tema. Yo creo que la autonomía históricamente no ha sido el problema, no ha sido la solución a los problemas educativos. La prueba está que más autónoma que la Universidad de la República hay pocas cosas y sin embargo los problemas de funcionamiento y educativos son importantes. El avance de la ley de educación que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez está muy lejos de haber sido la solución, por el contrario, a mi juicio, profundizó algunos de los problemas. Y el poder político lo que dice es, bueno, tenemos que tomar una solución, tenemos que tomar, encontrar caminos para tratar de, por lo menos, hacernos responsables. Y me parece que el tema del doble voto va en ese sentido y por tanto, a mí me parece razonable. El tema acá también hay una pulseada de si el presidente es el presidente de la República también es el líder del partido. Y me parece que hoy cuando el presidente salió a parar rodeo, salió un poco también a reafirmar su autoridad. Es esperable que, justamente en un tema que lo propuso él, sea su fuerza política la que lo apruebe.
Pero hay antecedentes de lo contrario.
Hay antecedentes de lo contrario. Lo que pasa es que quedaría muy mal parado el presidente en algo que él mismo le dio la importancia de que esto era el inicio de un camino de cambio en la educación. Porque después, si el cambio va únicamente por estas cosas o tiene otras, como por ejemplo la desevaluación, etcétera, se dirá, pero desde el punto de vista del manejo político, el presidente sin duda le ha dado a este hecho una significación mucho mayor y por tanto necesariamente tiene que salir ganancioso, porque de lo contrario va a quedar muy mal parado, ¿no?
Susana, tú con esa visión medio afuera, medio adentro del Uruguay, cuando escuchás una discusión como esta, ¿qué conclusión sacás?
Cuando habláis de temas de educación es donde más me pierdo, confieso, por el tema de todos los órganos que intervienen en esto, como siempre digo, ¿no? Ministerio de Educación, diferente de CODISEN, diferente de ANEP. Pero a mí me parece que lo rescatable
CODISEN es ANEP, es lo mismo, ¿no? El CODISEN es el Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración de la Nacional de Educación Pública. Bueno, lo que pasa es que por debajo de ese códice pues están los consejos de primaria, secundaria, UTU,
eso
formación
es lo que,
profesional.
Lo que más complica al que viene de afuera de comprender quién lleva la batuta, quién es el que más decide, y entiendo que es un momento de inflexión en el Uruguay, o por momentos parece que es así como se presenta ante la prensa. Y lo rescatable y lo positivo de esto es que me parece que se está haciendo algo, es decir, que hay un interés de todos los partidos y del presidente también de llegar a algún tipo de acuerdo y de un compromiso que no sea de un solo partido, sino que atañe a todos. A mí, de los puntos que se van a tratar en la reunión de mañana, me parece muy positivo la idea de crear una universidad en el interior. Yo hace mucho tiempo que vengo preguntando y encuentro siempre la misma respuesta, de que no hay suficiente público, de que es carísimo descentralizar, pero no entiendo por qué en el siglo XXI la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país tienen que seguir acudiendo a la universidad en Montevideo, con lo que eso implica de gastos, de costos para estas familias, y además de que no permite dinamizar la propia vida, no solo cultural y académica de otras regiones del país, sino que también esto ofrece oportunidades a largo plazo de trabajo para todos aquellos que se ven involucrados en la educación. Eso como un aspecto positivo. Y el otro que leí, que no habéis comentado y me parece que es interesante, que parece que van a obligar de alguna manera o van a tratar la cuestión de la permanencia en los liceos, en los centros de enseñanza, de directores y de docentes de un mínimo de 3 años. Yo creo que eso es importantísimo, porque la gente, por lo que percibo de los uruguayos con los que converso, una vez que llegan a Montevideo es como muy difícil hacerlos regresar a su lugar de origen, o que quieran volver a vivir en el interior, o que quieran desplazarse, inclusive jueces, pero también, en este caso, docentes. Entonces, a mí me parece que si no hay una permanencia mínima, es muy difícil involucrarse con el proyecto educativo y tener ese sentido de pertenencia al lugar donde trabajas, que es fundamental para alcanzar una enseñanza de calidad. Con lo cual, esos son los dos aspectos positivos que rescato.
Si no se llega al acuerdo, lo escribía Garcés hoy en el diario El Observador, pierde peso absoluto el presidente de la República, ya no puede ni siquiera dirigir el tránsito en la quina de su casa, ¿no? O sea, nadie le va a hacer caso en nada. Si se llega al acuerdo, eso no da garantía alguna de que efectivamente se vayan a profundizar cambios absolutamente sustanciales que pasan por enfrentar no una autonomía, sino un sentido de soberanía que tienen los sindicatos con la educación, que efectivamente no está dando ningún resultado positivo, porque esto está cada vez peor. Por tanto, lo que va a pasar mañana es un cruce de caminos. O se llega a un acuerdo y por lo menos se empieza algo que puede llegar a ser positivo, que no sé hasta qué punto se va a implementar efectivamente, porque están las negativas de los sindicatos, a lo que tú decías, por ejemplo, a la forma en la que se van a atribuir las horas docentes, ya hay negativas. Y si no es así, bueno, si el presidente falla en este asunto, bueno, pues entonces falla todo lo que pueda hacer como iniciativas, porque si puso como esto su principal prioridad de gobierno y no lo puede hacer un año y medio, 2 años después, bueno, se arraigamos, ¿no?
Yo creo que hay como dos dimensiones. Una, la política, donde claramente hay una pulseada por el ejercicio del liderazgo. Mujica ha instalado ese estilo en varios temas, y es un estilo riesgoso llevar todo al borde de la aprobación por ese sentido, sabiendo que hay diferencia interna y queriéndola saldar. Es un estilo legítimo, pero riesgoso. No construye fuerza política eso. Eso está clarísimo que no es así. Pero lo está jugando y claramente lo quiere ganar. Es así y va a jugar en ese peso y está en ese planteo. Lo está jugando la oposición también, que quiere liderar en esto como el planteo de las soluciones de la educación. Ese es un primer plano y es lo que se va a dirimir, entre comillas, mañana. Ahora, lo de este acuerdo no va a resolver los problemas de la educación, ni es el único camino posible, ni se termina nada si se desde el punto de vista de la educación en sí, no de la dimensión política que yo decía el otro. Aquí está planteado.
¿Tú le atribuís un carácter más simbólico que otra
no, no,
cosa?
No, simbólico no, es un acuerdo político, pero para mí es solo una parte de lo que se necesita para la educación. Y está claro que los problemas de la educación son, es muy importante la universidad tecnológica, pero por ejemplo, vamos a hablar, yo quiero decir una cosita solamente. Se habla de los problemas de la autonomía, ¿no? Antes de la ley de Sanguinetti de 1972, todos los consejos de concentrado de la educación eran autónomos. Lo que se quiere hacer con la UTU ahora, de devolver autonomía, ya estaba, se lo sacó. ha habido un proceso permanente en el Uruguay, iniciado en democracia, yo no estoy hablando de dictadura ni nada, de recortarle la autonomía a la educación, obviamente en dictadura fue salvaje, ¿tá? Y terminó con, hay todo un proceso y ahora se habla como un gran descubrimiento que se le va a volver a devolver la autonomía a la UTU. Me parece bárbaro. Ahora hay un discurso semi de esquizofrenia política con eso, porque por un lado se plantea fortalecer los centros de secundaria y darle autonomía a los centros, pero se le quiere quitar autonomía a los consejos porque tienen demasiado poder los sindicatos y a su vez se le quiere dar autonomía a la UTU.
Entonces, son distintos tipos de autonomía la que está
sí,
en juego, ¿no?
Sí, pero ahí coincidamos que es una confusión muy grande de quién tiene la responsabilidad y quién no. Y quiero terminar
no, de diciendo, quién la analiza, ¿no? De lo que ocurre. Ahí son distintas autonomías, no son confundibles. Tú estás haciendo que el concepto sea el mismo, pero en realidad una cosa es darle autonomía al director tipo Bianchi. Y otra cosa es dar la autonomía a consejos que están completamente tomados por sindicatos que no están representando el interés ciudadano en el tema de la educación. Es un caos la educación en Uruguay pública, no solamente a nivel de secundaria, sino también de primaria, en el sentido de que no están dando buenos resultados. Entonces, seguir insistiendo con la misma receta no da esos resultados. Hay que cambiar. Eso lo entendió parte del Frente Amplio, el que está cambiando ahora el discurso y está diciendo que hay que tener un peso político mayor. Entiendo que otra parte del Frente Amplio siga con las viejas banderas, en particular el Partido Comunista. Pero bueno, ese es un tema que tendrán que resolver en la interna, ¿no?
Ahora, yo creo que no es solo el Partido Comunista. Creo no, que ahora
en
viene...
particular.
No, está bien. Yo no dije que vos lo dijiste solo. Digo así. Creo que sí, que obviamente no es lo mismo darle autonomía a liceos que darle a un consejo desconcentrado. Pero a la UTU se la quiere volver a hacer autónoma. Y no estamos hablando de un liceo. Y es la gran propuesta. Entonces, yo lo que digo es, Mujica después habló de la necesidad de escuchar a los estudiantes y del cogobierno. Ahora viene planteado un encuentro nacional de la educación del PCNT, que no va a ser solo de los sindicatos de la enseñanza, va a ser de los sindicatos de la enseñanza y de toda la gente que tiene que ver con la educación. Está planteado el Congreso Nacional de Educación. Por lo tanto, están planteados escenarios de debate en la que van a participar, el propio Mujica lo dijo, actores de la educación sin los cuales el cambio no es posible, sea hacia el lugar que tenga que ir.
Claro, tú dices, Gabriel, que con la reunión de mañana no se termina el problema. El caso es iniciar el camino de apertura hacia un horizonte que sea un poquito más auspicioso. Y en ese sentido creo que es muy importante que haya un consenso, incluso si se logra a regañadientes, pero que todos los partidos se, digamos, cierren filas en torno al tema de la educación, porque no puede ser una cuestión política de canje, ¿me explico? O sea, me parece que el tema de la educación es prioritario para el Uruguay con 3 millones y poco de habitantes, y realmente hay que apostar a eso, a seguir teniendo una educación que despegue con el resto del continente y que vuelva a ser el país que siempre fue un referente en América Latina, pero también para otros países. Y en ese sentido tienes razón, no es el único camino, pero tiene que haber ese consenso político y después, evidentemente, escuchar a todos los actores, porque de ahí es de donde van a surgir propuestas, ideas y argumentos válidos para iniciar un plan, un proyecto u otro.
Leonardo, ¿cómo veías desde la distancia el debate este que se estaba generando acá entre Pancho y Gabriel?
No, yo creo que los dos tienen algo de razón, pero la realidad es que yo comparto con Gabriel que mañana simplemente es el inicio de algo y no es encontrar la solución final. Lo que pasa es que es el inicio de algo diferente, porque la ley de educación del gobierno de Vázquez notoriamente fue la profundización de la entrega de la educación al poder sindical, y eso fue un gran error, como también lo fue en ACE. Entonces, me parece que esto es el inicio de decir, bueno, por este camino notoriamente en 4 años nos dimos cuenta que estaba mal, y creo que en eso, por lo menos, yo no voy a decir que todo el Frente Amplio esté en eso, pero hay un sectores importantes del Frente Amplio que piensan que sí. Por tanto, me parece que es terminar con el paradigma de la autonomía de la educación frente al poder sindical, que ese creo que ha sido el gran error, porque los sindicatos, que son muy importantes en la vida democrática de un país y en la defensa de los derechos de los trabajadores, me parece que no lo son para con la conducción política de órganos como la educación. Y creo que en ese sentido es romper con ese paradigma y tratar de volver a la tradición de que, bueno, que autonomía sí, pero de la mano de un poder político que tiene que ser el que en definitiva fue elegido para decidir. Yo no sé si esta es la mejor solución. Lo que sí tengo claro es que la que se dio en la ley de educación del gobierno de Vázquez fue pésima.